Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a la organización por permitirme presentar este trabajo. Y bueno, básicamente el trabajo que voy a ¿dónde estamos? Aquí. El trabajo que voy a presentar lo que pretende es obtener la ruta que utilizaban las legiones romanas para trasladarse desde Lérida hasta Libia, en el Pirineo. Es una ruta que, bueno, se supone que se utilizaba sobre todo para traslado de tropas sin que nadie lo supiera. Y lo que pasa es que se tienen diversos puntos geográficos de restos, pero no se sabe exactamente por dónde pasaba. Con lo que obtener cuál sería la ruta óptima para un desplazamiento de este tipo a pie puede ayudar a encontrar nuevos restos arqueológicos. Este trabajo se ha hecho en el contexto de un proyecto final de carrera. Normalmente lo que en la UOC, como ya hemos presentado otros años, hacemos proyectos finales de carrera en sistemas de información geográfica y entonces procuramos que sean trabajos no, digamos, muy teóricos, sino que sean útiles a alguien, ¿no? En este sentido, pues desde los estudios de humanidades nos proponen normalmente trabajos que a ellos les pueden ser útiles para estudios arqueológicos. Nosotros hacemos el desarrollo en sistemas de información geográfica y luego les pasamos el resultado a ellos. En este caso, el estudiante ha sido Roger Villanou, que ha sido dirigido por Ana Muñoz. Bueno, ya veis que yo salgo poco ahí, pero bueno, básicamente he hecho el trabajo que no ha hecho realmente Roger, básicamente, que no ha podido venir. ¿De acuerdo? Luego tiene otra ventaja el hecho de hacer trabajos con estudiantes, que luego en las conclusiones lo veremos, ¿no? Pero quizás es que permite probar el software de forma muy pura. Los estudiantes acostumbran a ser muy gráficos a la hora de describir las utilidades y el comportamiento del software y acostumbran a ser muy exigentes. O sea, básicamente, si algo no funciona, lo tiran y punto. No se preocupan en intentar ver cómo se puede arreglar. Entonces, bueno, veremos un poco el software que vamos a utilizar. En este caso, bueno, la verdad es que lo que voy a presentar yo es más humilde que las dos presentaciones que hemos visto antes, porque veremos que esto es básicamente una aplicación de Sextante y algún otro software. Y luego iremos pasando por los diversos procesos que se han seguido en el proyecto. De aquí me he centrado sobre todo en aquellos aspectos que pueden aportar algo interesante al proceso. Y lo que encuentro que ha sido divertido de ver es cómo han ido saliendo todos los problemas a los cuales se intentan dar respuestas en muchos de los aspectos que aparecen aquí en las sesiones de las jornadas. Tema de acceso a datos, tema de software libre, etc. Temas que han salido ya en las dos presentaciones anteriores. Ya veréis como un poco el estudiante a lo largo de todo el proceso se va a encontrar con todos estos problemas. Con lo cual, si viniera aquí, entendería perfectamente el porqué de todas las sesiones y el porqué de todos los trabajos que se están haciendo en OSGEO, en el Ministerio, etc. Entonces pasaremos por los datos, explicaremos un poco lo que es la función de coste y cómo se calcula una ruta óptima, el proceso que se ha ido siguiendo y luego compararemos los resultados que hemos ido obteniendo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente el proyecto es un proyecto basado en GeoVSIC utilizando la extensión Piloto Raster y Sextante. Luego al final, pues porque queda bonito, se ha hecho una extensión a Google Earth. A nivel de datos, muchos. O sea, para el objetivo del proyecto era intentar conseguir la ruta de la forma lo más exacta posible, porque al fin y al cabo cuando vas a excavar, pues tienes que encontrarlo allí debajo. Y bueno, pues se han ido cargando varias capas de datos. Ha empezado por un DTM, entonces se fue al ICC, allí tienen gratuitamente un ITM de 200x200, que es, bueno, pues puede ser útil. Y luego pagando, hay un DTM de 30x30. Hay que pagar 6 euros, es poco, los pagó el estudiante, nosotros no se los suministramos. Fue un detalle por su parte. Y fue para nada, porque aquello ocupaba 798 megas y como muy bien saben los ponentes de las dos sesiones anteriores, con esto GeoVSIC pues no pudo hacer nada. Con lo cual, los 6 euros sirvieron solo para que yo pudiera tachar esta transparencia aquí. En fin, pero bueno, ha presentado aquí, o sea que también ha tenido un cierto... No todos los estudiantes presentan su trabajo final de carrera en un congreso. Después se fue a otras fuentes, fue buscando fuentes, encontró un proyecto en el cual participaban la NASA, la ESA, en un proyecto en el que se lanzó un satélite, el SRTM, y encontró un DTM de la zona de la provincia de Lérida de 90x90. Bueno, no es el 30x30, pero tampoco es el 200x200. Y a partir de aquí pues empezó a trabajar con los dos, con lo cual pues uno de los resultados del proyecto será ver qué aporta un DTM respecto al otro y comparar los resultados de ambos. Siguiente paso, pues bueno, Es cierto que no sabemos por dónde pasaba la ruta, pero sí que sabemos algo. Sabemos más o menos qué yacimientos había por la zona, ¿no? Entonces, el ICAC, que es donde trabaja el profesor que encargó el proyecto, el ICAC es el Instituto de Arqueología de Cataluña, tiene la sede en Tarragona, pues nos dio datos de diversos periodos, pero básicamente pues nos dio todos los datos, entonces hubo que filtrarlos del periodo que nos interesa, que es el periodo romano. Luego, además, hubo que añadir las vías romanas. En este aspecto, pues bueno, las vías eran una capa vectorial. Básicamente había cuatro vías que atravesaban el Pirineo. Nosotros las que nos interesaba es la que atravesaba por la zona de Puigcerdà. Y esto es algo que también hubo que filtrar. Esta capa luego hubo que rasterizarla para poder trabajar con ella. Pero así ya tenemos una primera indicación de por dónde podían pasar. Es importante tener en cuenta que las vías son una aproximación. O sea, donde hay un puente romano, seguro que pasaba la vía. El resto de zonas, pues bueno, más o menos, sabemos que los romanos eran muy buenos definiendo rutas, por lo cual creemos que por dónde pasaban, pero eso es lo que intenta determinar este proyecto. Luego vino otra capa, la capa de lo que se llaman las capas de coste, luego más adelante veremos bien qué son, pero es algo que hubo que tener en cuenta, como fueron los usos del suelo. Aquí hay un proyecto a nivel europeo que es el Corine. Entonces, pues básicamente los suelos se dividen en cuatro tipos, según son superficies artificiales, un camino es una superficie artificial, áreas de agricultura, que aquí se podían actualizar o no, aquí podría haber mucha discusión, pero lo cierto es que desde la época romana han cambiado muy poco las áreas de agricultura. De hecho, aquí abajo en Tarragona todavía tienen algunas oliveras que son plantadas por los romanos. Y supongo que en Andalucía lo mismo, o sea que debe haber muchas por allí también. Luego las zonas de bosques, aquí los bosques incluyen pues cualquier zona salvaje y zonas de agua. Lo siguiente, pues tener en cuenta las capas de coste en cuanto al clima. Claro, no es lo mismo pues las zonas frías, caminar con frío, que caminar con calor, que con un tiempo temperado, posiblemente si vas en verano, y lo que eran las campañas militares eran todas en veranos, pues es más agradable andar por el Pirineo que caminar por la plana de Lleida. En ese sentido, bueno, la gente de Barcelona lo sabe perfectamente, todo el mundo tiene una casa en el Pirineo, mucha gente, Madrid también, tiene una casa en la montaña, pues los romanos lo mismo, es más agradable ir por la montaña que ir por el valle. Aquí es donde encontramos la primera cosa interesante, ¿no? La fuente de esta capa fue el Departamento de Medio Ambiente y Habitatge de la Generalitat de Cataluña y facilita los datos en Miramón, formato que es propietario, que está hecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, y ese formato pues no lo carga GeoVSIC. Con lo cual el estudiante pues siguió buscando y se encontró que Nexus Geographics, una empresa privada, ofrece gratuitamente la misma información ya traspasada a Shape. Con lo cual, bueno, aquí se pueden hacer muchas reflexiones, ¿no? Que lo que fuera cargable por un software libre fuera algo que suministra una empresa privada, pues tiene su qué. Lo mismo para la capa de la precipitación medianual, esto también es algo que había que tener en cuenta, no es lo mismo andar con lluvia o con nieve que andar con un tiempo despejado, con sol. Y luego algo que también es importante, la capa y la red hidrográfica. Pues cruzar un río tiene su miga. Lo que es seguro es que si no hay un puente no lo cruzas. Y bueno, pues es algo que también habrá que tener en cuenta. Una vez esas tres capas hemos encontrado el mismo problema. Luego vino la parte de la cartografía de referencia. Pues en este caso pues hicieron varias pruebas. Lo parecía más interesante en un principio pues es utilizar alguno de los formatos de los servicios OGC, entonces el estudiante pues accedió a varios servicios, probó tanto los del ICC como los del IDE, y lo que se encontró es que GeoVSIC daba problemas con los servicios del IDE, de la IDE española, con lo cual al final se terminó quedando con los servicios de WMS, del ICC, se encontró con que el servicio WFS no era el 100% operativo, con lo cual esto que a las reflexiones que hacía él al final es, ostras, esto es muy, se supone que son servicios estándar, pero parece que no son tan estándar como dicen, ¿no? Por lo menos él se encontró en esto, fue bastante gráfico a la hora de describirlo. Y luego también lo que añadió fue la base municipal para el caso de que se pudiera trabajar localmente. ¿Vale? Por tanto, renunció a lo que era trabajar con la IDE española y se quedó con lo de aquí. Tampoco pasaba nada porque la ICC ya suministra cartografía útil. Y bueno, y hasta aquí los datos. Todas estas capas hubo que cargarlas en el GeoVSIC y trabajar con todo esto. Entonces llegó el paso siguiente, que es, vamos a ver cómo calculamos cuál es la ruta de mínimo coste para un romano para ir desde Lérida hasta, hasta Lidia, y es aquí donde entra Sextante. Entonces, lo que es la capa de coste, básicamente lo que se calcula son las, lo que él le llamó superficies de fricción, que es considerar que cada celda tiene un coste de andar, o en este caso, como era a desplazarse caminando, pues asignó un coste a cada celda para ir andando de un sitio para otro. Y luego había el segundo paso, que es el coste acumulado, que es decir, el coste total que tienes desde tu celda para llegar a la celda de destino. Es decir, por ejemplo, al llegar, si habláramos en tiempo, el coste desde Barcelona a Gerona es una hora, el coste acumulado. En cambio, desde Massanet, pues es media hora. Me invento los datos, ¿eh? Creo que el lunes él tiene el coste de Barcelona a Gerona en infinito y el miércoles se fue reduciendo a lo largo del día. ¿Vale? Pero esto sería un poco el coste acumulado. Y luego también, y es aquí donde aportaba un poco de valor añadido el proyecto, pues que el coste puede no ser único en una celda. O sea, imaginaos vosotros caminando al lado del río, un río con el típico valle fluvial, ¿de acuerdo? No es lo mismo caminar por el lado del río hacia adelante, que es todo plano, que girarse y empezar a caminar hacia la derecha, que es donde está la pendiente del río. Con lo cual, lo que hay es un coste, lo que se llama un coste anisotrópico, que depende de hacia dónde te gires, cuesta más o cuesta menos. Y eso también es algo que hubo que tener en cuenta. Aquí en estas dos imágenes se comparan. En la primera, pues el coste es el mismo en cada celda, y en la segunda se tiene en cuenta el coste anisotrópico. Esto implica, a nivel de cálculo, implica una complicación adicional, porque en vez de asignar a una celda un número, lo que estás asignando es un vector. Tienes en cuenta también la dirección. ¿De acuerdo? Luego vino el paso siguiente, que es el tema de la combinación de costes. Una vez pues tenemos en cuenta todas las cosas que tenemos que tener en cuenta, que cada celda tiene un coste para andar, luego el coste acumulado, el uso del suelo, la hidrografía, etc. Pues todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular el coste final de la celda. Y para eso lo que es importante es aplicar una renormalización a las diversas celdas. Es decir, si yo estoy en una escala del 1 al 10, pues si yo sumo sumo tres capas y cada capa es de 1 a 10 y vale 10, pues tendré 30. Con lo cual, el resultado tengo que renormalizarlo porque yo solo puedo tener capas hasta 10. O sea, vendría a ser como la nota que nos daban a nosotros cuando íbamos al colegio. Si tú tienes en un examen un 10, un 9 y un 10, de nota no te queda un 29, te queda un 9 y medio. Y esto es más o menos lo mismo, había que hacer la media a las diversas capas. Para esto, luego ya veremos que Sextante era casi mágico. ¿Vale? Finalmente, lo que es la ruta óptima, pues es el coste acumulado, pero contado desde el punto de inicio de la ruta. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente lo que es el movimiento a pie. El movimiento a pie, hay una cosa que se llama la función de Tobler, que Tobler aportó una información muy interesante a lo que es el movimiento a pie, que básicamente es, cuesta más caminar cuesta arriba que cuesta abajo. Parece sorprendente, pero es así. Pero sí que hay una cosa que a mí me sorprendió cuando vi esta gráfica, que es que cuesta más caminar cuesta abajo que caminar sobre un plano. Claro, tenéis que imaginaros al romano. El romano no iba caminando ahora con camiseta de manga corta ni nada de todo esto. Pues el hombre llevaba pues su coraza, su casco, su mochila que pesaba unos 30 kilos, la lanza, la espada. Iba con las sandalias romanas que todos conocemos, las caligae aquellas. Y nada, con esos 30 kilos a la espalda y rodeado de soldaditos, pues también con sus 30 kilos, pues tenía que andar. Imaginaos bajar por una montaña con todo ese equipamiento. Pues nada, evidentemente cuesta más ir cuesta abajo que cuesta arriba. Entonces también cuesta más caminar fuera de los caminos que por dentro, pero en cambio si vas a caer vas un poco más deprisa. Aunque claro, los que van a caballo, al fin y al cabo ya van en el ejército detrás, con lo cual pues tienen que irse esperando. De hecho hay un documental en Canal 33, bueno, la tele que pasaron de una anécdota en Britania de unos exploradores que iban a caballo, se adelantaron demasiado respecto a los que iban a pie y claro, entonces se quedaron solos. Y no volvieron. Con lo cual, los de caballo sí que se les puede aplicar un 95, pero como llevan el lastre de los de a pie, pues nada, a caminar despacito. Y básicamente se cuenta que la velocidad en terreno plano eran 5 km por hora. Seguramente ahora todos os habréis sorprendido, porque siempre nos han explicado que son 4 km por hora. Pero hay algo que bueno, los que se dedican a estos estudios, lo que comparan no es la velocidad que tenía un romano o una persona de la antigüedad con nosotros, como una persona cualquiera de nosotros, sino la velocidad que tiene comparada con un atleta. porque las personas de la antigüedad solo se desplazaban a pie, con lo cual eran como si tú fueras cada día 5 horas al gimnasio. Es decir, eran gente que estaba en forma en general. La obesidad es algo bastante nuevo. ¿De acuerdo? Pues nada, ya tenemos todo, tenemos los datos, tenemos cómo se calcula el coste, pues nada, es cuestión de empezar a hacer el proceso. Lo primero, pues nada, se carga el DTM en el GVSIC, se cogió solo la zona del Segrià, el Segrià es lo que se llama la zona de Lérida, que sería la comarca donde se encuentra Lérida. Primer paso, calcular la inclinación del terreno. Aquí es donde entró Sextante ya por primera vez, ¿no? Se utilizó dentro de la parte de geomorfometría y análisis del relieve, el cálculo de pendiente, y automáticamente lo hace. A continuación, la orientación, porque claro, es la pregunta típica cuando estás en medio de una montaña, que la montaña que sube o baja, hombre, pues depende para donde te lo mires. Entonces hay que aplicar la capa de orientación y ya ves que hay algo más bonito, con sombras, ya ves un poco más la montaña. El siguiente paso, empezamos a meter superficies de fricción. Aquí ya tenemos una primera suma, con lo cual hay que hacer la renormalización que comentaba antes y la reclasificación en los parámetros que hayamos clasificado las capas de coste con las que estemos trabajando. En esto también Sextante pues simplemente aporta la función y simplemente hay que aplicarla. Aquí hay un paso que hay que hacer, que es, todo el mundo sabe, si te vas a Montserrat y te encuentras con Montserrat, es la montaña esta que tenemos aquí, que es muy abrupta, si te encuentras delante de una pared, tú por ahí no puedes seguir andando. Es decir, hay un máximo de pendiente a partir de la cual uno no puede andar. Pues hay un estudio que indica que, lo que me hizo gracia es que es como estaba hecho el estudio. Básicamente ponían a gente delante a caminar y lo que descubrieron es que cuando en pendientes que eran superiores a los 30 grados, la gente buscaba alternativas, procuraba caminar por otro sitio. Es divertido imaginarse el estudio, dejando a la gente caminando, bueno, por aquí yo no paso, ¿no? Entonces empezaron a irse por otros lados. Y es el umbral que aplicamos, que a partir del 30% la gente abandona. Bueno, abandona, se busca otras vías para pasar. Siguiente cosa que hay que tener en cuenta, las capas, la capa de hidrografía, es decir, hay unos ríos. Pues lo que se hizo fue primero rasterizar la capa vectorial de hidrografía que teníamos y entonces a partir de ahí lo que se aplicó es un buffer a cada uno de los ríos. En este sentido lo que sí que se vio es que lo que es el río principal sí que era un escollo importante a superar, pero los afluentes no lo eran. También supongo que el motivo debe ser que como las campañas se hacían en verano, para aquella época estaban bastante secos y eran bastante fáciles de atravesar, aunque fuera por algún vado o por algún otro sitio. Entonces, pues una vez más, se rasterizó, se hizo el buffer y lo que se asignó es un valor sin datos al río. No se asignó el valor cero, sino sin datos, porque Sextante de esta manera respondía mucho mejor. Después hubo que incluir la capa de puentes, porque sí es cierto que el río es una barrera, pero allí donde hubiera un puente dejaba de serlo. Y lo que se hizo fue cortar el río, es decir, darle un valor como si fuera un camino, en los puntos donde había un puente. Entonces esto permitió también comprobar el hecho de tener los puentes, se conoce la longitud de los puentes, se utilizó esta longitud para hacer el buffer del río. Es decir, el río se hizo tan ancho como eran los puentes. Y esto fue la pista que se utilizó para saber cómo de ancho teníamos que hacer el río. A partir de aquí se mete la capa de superficies del suelo que hemos visto antes. En este sentido se considera que caminar por superficies artificiales o agrícolas pues costaba relativamente poco. En cambio, lo que son los bosques, pues ya depende. No es lo mismo caminar por una playa, que por un prado, que por dentro de un bosque virgen. Y las zonas de agua, pues se considera que por allí no se podían pasar. Y luego el resto de capas, el tipo de clima, se asignó que un clima seco, sin precipitación, pues el coste es menor, pues cuesta menos caminar. Y a partir de aquí, Y entonces ya se hizo el cálculo de la ruta. Ya tenemos todos los ingredientes puestos y a partir de aquí es hacer el cálculo de la ruta. Ya tenemos la capa de pendientes, tenemos las diversas superficies de fricción sumadas y renormalizadas. Se metió la función de Tobler, que es esta que recuerdo, dice que cuesta menos bajar cuesta abajo que subir cuesta arriba. Se combinó con el resto de capas y con la calculadora de mapas se hizo una extracción, se obtuvo la ruta óptima. Entonces se hizo una extracción a KML, hemos mirado antes con Luis, os la puedo enseñar. ¿De acuerdo? Esta es la presentación que hizo el estudiante para su proyecto final de carrera. Y bueno, aquí os la enseño un poco. Y todas estas representadas en la capa, la ruta que obtuvo él y la ruta que se cree que seguían los romanos. La roja es la que se cree que seguían y la otra es la que ha obtenido él. Como veis, las dos capas no coinciden. Pero digamos, hay una cierta separación entre ellas. Es curioso, una de las curiosidades es que el... Porque luego vas mirando las cosas y entonces te ayuda a entenderlas, ¿no? Pero curiosamente lo que sería esperable es que la capa romana, la ruta romana pasara por dentro de las ciudades, y lo que se vio es que no, que la que pasa por dentro de las ciudades y de los pueblos es la ruta que obtuvo el estudiante haciendo el cálculo que hizo. Y dices, ostras, ¿cómo es que pasa esto? Y claro, es que resulta que él encontró que su ruta pasaba más bien por encima de las montañas, mientras la ruta romana pasaba más bien por el valle. Como muchos de los pueblos que hay aquí son medievales, en la época medieval pues se volvieron a construir encima de las montañas, por eso la ruta del estudiante atravesaba los pueblos. Y bueno, esto va siguiendo, todos habéis visto KMLs, pues seguiremos con la presentación, o sea... En fin, a partir de aquí obtuvimos los datos y, como habéis visto, eran un poco distintos unos de la una de lo otro, pero vamos a analizar un poco los resultados y luego vamos a ver cómo se podía corregir aquel resultado. Primera cosa, pues aquí vemos las capas que se fueron obteniendo a medida que se iban considerando más cosas, es decir, tanto utilizando el DTM de 200x200 como el de 90x90, cada línea, la línea roja representa la ruta romana y las otras líneas pues representan las rutas añadiendo condiciones, es decir, ¿qué pasa si solo considero la pendiente? ¿Qué pasa si además de la pendiente considero hidrografía? ¿Qué pasa cuando meto los usos del suelo? Y lo que se vio básicamente es que varía muy poco a la hora de meter. Una vez has metido la pendiente y la hidrografía, ya el resto de consideraciones hacían variar muy poco el resultado, con lo cual tampoco valía mucho la pena. Pero bueno, ahí estaban. Entonces, básicamente, las dos rutas que se encuentran fueron estas dos. Lo que uno esperaría es que la ruta de 90x90, que es la que tiene más resolución, fuera la más cercana a la ruta real. Y no, es la que más se aleja. Ya estás, curioso, ¿no? Entonces ahí, me he adelantado. Aquí lo que es aquí. Entonces la historia, uno de los problemas que pasaba es que la zona esta es muy abrupta, esto ya es prepirineo y pirineo. Con lo cual la capa de 90x90 hacía toda una serie de. Tenía en cuenta toda una serie de oscilaciones, digamos, si tú tienes mucha resolución, pues ves que aquí hay una montañita con dos picos. En cambio, la de 200x200, esa montañita de dos picos, pues la veía plana, porque no tenía bastante resolución. Con lo cual, si utilizábamos el de 200x200, pasaba, y el de 90x90, pues no pasaba, porque consideraba que aquello había mucho desnivel. Entonces, lo que se hizo fue la prueba, se siguieron buscando estudios, y se vio otro estudio que lo que dijo es que, bueno, sí que es verdad que una persona, ante una capa de 30 grados, ante una pendiente de 30 grados, pues busca otra ruta. Bueno, de hecho supongo que todos lo hicimos ayer a la hora de subir al pic de la Liga, pues cuando tú ves la pendiente, pues a ver, ¿qué calle cojo para subir allí que tenga menos pendiente, ¿no? Pero si no hay otra ruta para coger, pues hasta 46 grados parece ser que la gente puede subir bien. Como decía antes, hemos de pensar en los romanos como buenos atletas. Al hacer esta corrección, entonces lo que encontramos es que ya las dos rutas no son tan distintas, pero así todos son bastante diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que la primera cosa es que la resolución del DTM no es suficiente, necesitaríamos un DTM de 30x30 y así todo habría que verlo. Y entonces lo que pasó es que como el buffer se hizo igual de ancho en todos sitios, el buffer lo que hizo fue cubrir algunas zonas que eran transitables, el buffer del río, cubrió algunas zonas transitables que de hecho es por donde pasaba la ruta romana. O sea, en el fondo, el mejor calculador de rutas óptimas es la naturaleza y los ríos acostumbran a pasar por la ruta óptima. Entonces lo mejor sería ir por encima del río. Como eso no se puede, pues los romanos pasaban sobre todo por el lado. Al hacer el buffer nosotros tapamos muchas zonas de estas. Y la otra historia, que esta es relativamente fácil de corregir, pero bueno, tuvo gracia que apareciera, porque al fin y al cabo la cartografía que tenemos, pues es la que tenemos y es actual y es posterior a la época de los pantanos, son los pantanos. Que los pantanos pues cubren muchas zonas que siempre habían sido transitables. Y efectivamente, en la zona de los pantanos pues es donde más la ruta que habíamos obtenido se alejaba más de la real. En fin, entonces, las conclusiones que sacamos, pues a nivel de contenido, que en zonas de orografía abrupta, como es la zona de la mitad norte catalana, es importante el máximo de resolución. En ese sentido, pues podemos invitar aquí a los compañeros a trabajar también para que GeoVSIG pues pueda trabajar con archivos de 1 giga. Entonces hay que cuidar el umbral a pie, que no nos tenemos que pasar, o sea, que poner un umbral bastante alto, al fin y al cabo es una zona abrupta. Y luego también, que la capa que más influye en el cálculo es la de pendiente. Una vez tienes la pendiente, pues nada, cruzar un sembrado pues parece ser que no es un problema muy grave, excepto si viene el payés detrás con la escopeta. Luego, a nivel técnico, pues he encontrado básicamente con todos los problemas que hemos visto que la comunidad intenta resolver, ¿no? Como el tema de los formatos, la variabilidad de formatos, tema de WMS y WFS, que parece ser que sí que son estándar, pero que habría que mejorar un poco el tema de rendimiento y estandarización. Y luego los problemas de volúmenes, de rendimiento con grandes volúmenes. Pero esto, bueno, las dos sesiones anteriores ya vemos que están en vías de solución. Y luego la tercera parte, quería añadir unas conclusiones a nivel humano, porque no hay que olvidar que en el fondo, aunque no, esto es un proyecto que hemos traspasado al Departamento de Arqueología y a los Estudios de Humanidades, y que era para la LICAC y que servirá para los arqueólogos, pues es un proyecto de formación, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos importa es que nuestros estudiantes pues salgan formados en el tema de SIG. Y en ese aspecto, pues haber trabajado en este proyecto lo que ha permitido es que hayan entrado en la comunidad, porque les damos, normalmente pues empezaron a hacer el proyecto, tienen un director de proyecto que les da soporte, pero les invitamos también a participar en los foros, o sea, acaban siendo partes activas en los foros en este caso de GeoVSIG, ¿no? Y acaban viendo el software libre, deja de ser una entelequia, es el proyecto final de carrera, y por lo menos aseguramos que en este caso cuando va a salir el estudiante este, pues acaba conociendo lo que es el software libre. Título de curiosidad, nosotros cuando entregan la memoria les hacemos poner una licencia a la memoria y puso licencia copyright, pero bueno, eso. Luego, la otra cosa que también me gusta mucho cuando, y de hecho hay varios consultores de la UOC aquí en las jornadas, es que nos gusta utilizar a los estudiantes como probadores de SIG, o sea, bueno, utilizarlos, ¿no? Pero muchas veces, cuando pruebas un SIG con ellos, los estudiantes, es lo que decía antes, son muy exigentes. O sea, no es como un cliente que te exige que hagas aquello con aquel software y tú tienes que tirar para adelante con aquel software, te guste o no te guste. No. Ellos, si no les funciona, es que además tienen una data límite que no se les puede pasar, porque además los profesores somos bastante intransigentes en esos aspectos. Y si el software no va bien a la primera, lo ves enseguida. O sea, en ese caso, es importante felicitar a la gente de Sextante, porque hay una frase que, si queréis, os la paso, que pone en la memoria, diciendo, bueno, no recuerdo bien la frase, pero decía que funcionaba, que era casi mágico, Sextante. Funcionaba muy bien, ¿no? Y GeoVSIG, una de las cosas que loan mucho los estudiantes, y es algo que antes se lo decía Álvaro Anguich, y que es algo que creo que no se ha de perder, es el arrope de la comunidad en estos proyectos. O sea, los estudiantes, cuando les decimos que pregunten al foro de GeoVSIG, lo primero, ostras, se quedan sorprendidos. Dicen, ¿qué voy a hacer yo, un estudiante aquí, mi proyecto final de carrera, preguntando al foro de GeoVSIG? No, preguntad. Entonces preguntan allí y se encuentran con que el programador de GeoVSIG les responde, lo responde enseguida, lo responde bien. En ese sentido, pues es de agradecer el trabajo que están haciendo la gente de GeoVSIG como comunidad y como arrope a la comunidad, que creo que son quizás los mejores, esto es uno de los mejores embajadores de lo que es el software libre, ¿no? Y en fin, básicamente, pues uno de los objetivos que intentamos perseguir con estos proyectos, que es crear usuarios de SIG y participantes en las jornadas, que tenemos unos cuantos estudiantes por aquí, pues creo que en ese sentido pues lo conseguimos, ¿no? Y en fin, pues esto es todo. Muchas gracias a todos y si alguna pregunta.
Tenemos tiempo para un par de preguntas. Víctor, por alusiones.
Bueno, no, lo que le voy a decir no es nada malo, al contrario, es todo muy bueno. Y la verdad es que me encanta ver que hacéis cosas increíbles con Sextante. Yo estoy aquí alucinando totalmente y me ha encantado. Y de hecho, pues agradezco además lo que ha dicho el estudiante, que es mágico, qué tal. Yo creo que realmente lo que es Sextante es como la baraja para que vosotros hagáis trucos de magia como esto, que son fantásticos. Y tenía un par de dudas respecto a lo que es la metodología, de cómo hacéis para sumar todo lo que son los diferentes costes de las capas porque como en teoría está pensado ese estante para hacerlo, como se puede hacer con los módulos de estante, es primero sumando todas las capas de coste unitario, el coste en cada celda, tanto si es isotrópico como anisotrópico, y después haciendo el coste acumulado. Pero por lo que he entendido yo, lo que hacéis es calcular todos los costes acumulados y luego sumarlos con la calculadora de mapas.
No. O sea, es... No, no, o sea, lo que pasa es que no son suficientes descendientes del efecto de cada capa. Entonces, por eso, está haciendo primero una capa, luego hizo la siguiente, y luego la siguiente. Pero lo que hacía era repetir el proceso en cada capa.
Ah,
o sea, entonces volvía a sumar las todas, la normalizada, la clasificada, y repetía el cálculo de los acumulados. Pero sí. Pero sí que lo que interesaba en sacar de aquí es el efecto que tenía cada capa.
O sea, que has hecho como por separado también, calculando lo que es el coste acumulado de cada una y la influencia de cada una en la... en el total. Vale, pues eso es una cosa que me parece interesante, que se puede realmente hacer con ese estante. A lo mejor no es una cosa que se haya pensado, que yo haya pensado hacer eso. Esa es la parte, yo creo, más bonita de ver que alguien hace cosas que no has pensado
sí
para lo que está hecho.
Pues eso. Si hace la memoria, pues otra, ¿no? Porque el copyright, pues, pero sí, yo lo explicaba perfectamente el proceso que hice, y fue eso, ¿eh? Es eso, es que en el fondo cuando había cargado todo cargado, más difícil aquí fue cargarlo, ¿no? Antes estaba todo cargado, así era.
Se ha procesado.
Por eso, después de los problemas para la información, los formatos, y así esto pesaba mucho, pues eso sí sirve para él, además de la matrícula. Y todo, pues los se están tratando así de todo,
pues fantástico. Pues por mi parte, me ha gustado mucho.
¿Alguna más?
Hola. ¿Cómo podrías medir el error en tus resultados? Aunque okay, dices que es el donde pasa la... Mostraste dos líneas, ¿no?
Sí.
Una que va por los pueblos y otra por el valle. Entonces sería la referencia sería la del valle. Y, ok.
Sí. O sea, el problema es que el problema es cuando trabajas en zonas muy abruptas. Entonces, la resolución de aquello con lo que trabajas es crítico. Porque puedes no ver alguna pendiente, puedes no ver un llano. Entonces también, como hay mucha pendiente en aquella zona, si tú, a lo mejor un buffer de... Claro, nosotros tenemos el buffer, pues lo vas a perder un kilómetro en llano. Pero claro, si la zona es muy abrupta, si tú abres un llano, pues te estás comiendo mucha altura. A lo mejor el riesgo es cuando crece un subidante, cuando el río queda más bajo, y por aquí podría ser pasado. Es difícil, o sea, lo que es la solución que pasaba por aquí, es en vez de trabajando todo como un todo, era trabajando zonas más pequeñas y utilizando detalles más pequeños. Pero así todo era difícil.
¿Tú quieres decir que trabajando con resoluciones
más finas
vas a aumentar la precisión?
Exacto. Pero así todo sería que tenemos que ver el problema de los ríos.
Gracias.
¿Alguna más? ¿No? Pues gracias, Tony.